El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar allí acompañándonos en esta mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un honor para nosotros poder compartir estas experiencias, estas reflexiones que a través de la radio vamos comunicando, la experiencia de un Dios muy cercano a nosotros, la experiencia de un Jesús que camina con nosotros, que nos ha llevado por el desierto, nos ha llevado a la montaña y nos ha mostrado el gran amor que hay en la casa del Padre. Por eso, en esta oportunidad, los invitamos a escuchar el Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y fueron cada uno a su casa, pero Jesús fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y se sentó y les enseñó. Y los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. Ahora bien, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales personas. ¿Qué pues dices de ella? Y esto dijeron, tentándolo para que tuvieran de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en el suelo. Pero cuando siguieron preguntándole, él se enderezó y les dijo: El que entre ustedes esté sin pecado, que primero le arroje una piedra. Y nuevamente se inclinó y con el dedo escribió en el suelo. Y ellos, al oírlo, salieron uno por uno, comenzando desde el mayor hasta el último, y Jesús se quedó solo, y la mujer, donde estaba en medio. Y Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Y ella dijo: Nadie, Señor. Y Jesús dijo: Yo tampoco te condeno. Sigue tu camino. De ahora en adelante, no peques más. Palabra del Señor.
Buenos días, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza. Otra vez aquí estamos, como dijo el Padre Fernando, ofreciendo a ustedes nuestra reflexión, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra oración, nuestro tiempo. Bueno, todo lo que un programa de radio exige. Estos son programas que vienen acompañados de horas y horas de trabajo, de estudio, de reflexión, de redacción. Y lo hacemos con cariño, con amor, con fidelidad y con el deseo profundo de que llegue a cada uno de ustedes, a todos ustedes. Este párrafo del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en el versículo 1 y siguientes, inclusive, se omite de las ediciones normales del texto griego con la autoridad de los mejores manuscritos. La evidencia interna también está decididamente en contra de su admisión. Es muy posible que el incidente haya sucedido y tiene toda la apariencia de haber sido informado con precisión. Nos alegra tener una exposición tan característica de la malignidad de los judíos, de su maldad, y una visión de nuestro Señor Jesucristo que, aunque desde un punto de vista novedoso, es bastante consistente en otras representaciones de sus modales y también de su espíritu. Pero aquí está fuera de lugar. Ninguna obra literaria es tan compacta y homogénea como este evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Y un incidente como este, que estaría muy de acuerdo con el asunto de los evangelios sinópticos, se siente más bien para interrumpir que para adelantar el propósito de Juan de registrar las más características e importantes automanifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como el párrafo está aquí y ha estado aquí desde tiempos muy antiguos, y como es un buen material del Evangelio que escuchamos, sería bueno indicar brevemente algunos, o por lo menos su significado, que hoy nosotros queremos compartir.
Digamos entonces que, en primer lugar, el Evangelio revela la malignidad sin escrúpulos de los principales ciudadanos, los hombres cultos y religiosos, los escribas y los fariseos. Llevaron a Jesús la mujer culpable, tentándole, nos dice Juan 8:6, no porque estuvieran profundamente afligidos o incluso consternados por su conducta. Es más, tampoco les impresionó ese aspecto del caso que, con una falta de delicadeza a la sangre fría, que es casi increíble, realmente usaron su culpa para promover sus propios planes contra Jesús. Ellos concibieron que, al presentarla ante él para el juicio, él quedaría traspasado en uno u otro cuerno del siguiente dilema. Si él decía, dejen que la mujer muera de acuerdo con la ley de Moisés, ellos tendrían un terreno justo en el cual ellos podrían formular una acusación peligrosa en su contra e informar a Pilato de que este nuevo rey en realidad juzgaba vida o muerte. Si por el contrario les pidió que dejaran ir a la mujer, entonces podrían ser marcados ante el pueblo por haber atravesado la ley de Moisés.
Y por supuesto, las intrigas encubiertas en este tipo siempre deben ser condenadas. La forma como querían presentar a esta mujer, poner trampas y cavar trampas, son métodos ilegítimos incluso para los sacrificios de los animales salvajes. Y el depositar los desprecia, no eran correctos. Pero el que introduce tales métodos en los asuntos humanos y convierte su negocio en una parcela concatenada, no merece ser miembro de la sociedad en absoluto, sino que debería ser desterrado a la naturaleza salvaje, como lo reclaman. No podía ser así para un ser humano. Estos hombres se hicieron pasar por fanáticos de la ley, como los ortodoxos inamovibles, y sin embargo no tenía la indignación común por el crimen que les habría salvado de manejar la culpa de esta mujer presentada ante Jesús. No es de extrañar que su depravación inconsciente y descarnada haya llegado a Jesús llenado a Jesús de asombro y también de vergüenza, de modo que por un momento no pudo pronunciar una palabra, sino que solo pudo fijar los ojos en el suelo. Recordar que Jesús baja la cabeza cuando le preguntan acerca de la mujer.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por su sintonía, gracias por compartir esta experiencia de fe durante todos estos largos años. Así que en el tema del día, Dios no quiere la muerte del pecador. Haciendo todo lo posible por liberar de los modales orientales de algunos refinamientos modernos, uno no puede dejar de sentirse sorprendido de que tal escena sea posible en las calles de Jerusalén. Revela una condición endurecida e insensible de la opinión pública para lo que uno está apenas preparado. Y sin embargo, bien puede cuestionarse si fue un estado de sentimiento público más ominoso que el en medio del cual estamos viviendo. Cuando escenas en carácter, sino en apariencia similar a este, son constantemente reproducidas por nuestros novelistas y obras de teatro, escritores que insisten en este hilo vil, profesando, como estos fariseos, que arrastran tales cosas ante la mirada del público con el fin de exponer el vicio y hacerlo odioso, para en realidad porque saben que hay un gran electorado a quien pueden aplanar mejor por lo que es sensacional y lexivo. Muchos de nuestros escritores modernos podrían tomar una pista de nuestros antepasados alemanes, quienes en sus días bárbaros sostenían que algunos vicios debían ser castigados en público, pero otros enterrados rápidamente en el olvido, y quienes no, por lo tanto, castigaron el crimen de este tipo por atentado en una caja de mimbre y hundiéndolo en un pozo de barro fuera de la vista para siempre. Ciertamente no podemos felicitarnos por nuestros avances en la percepción moral mientras perdemos a las personas de genio y clasificamos lo que sería aborrecido en personas que no son brillantes y en nuestros propios círculos.
Cuando se nos imponen tales cosas, ya sea en la literatura o en cualquier otro lugar, siempre tenemos el recurso de nuestro Señor Jesucristo. Así es en nuestras dificultades, cuando quizás se nos juzga, la esperanza siempre es el Señor. Podemos apartarnos como si no hubiéramos escuchado. Podemos negarnos a investigar más sobre estos asuntos y apartar la mirada de ellos. Pocas posiciones pueden ser más dolorosas para un hombre de mente pura que aquella en la que se colocó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperanza podía haber para un mundo en el que los religiosos y los justos se hubieran vuelto aún más detestables que el pecado grosero que se proponía castigar a esta mujer pecadora? No es de extrañar que nuestro Señor Jesucristo permaneciera en silencio, silencio en pura perturbación mental y simpatía por la vergüenza. Se inclinó y escribió en el suelo, como quien no desea responder a una pregunta, comenzará a trazar líneas en el suelo con el pie o con el dedo o el bastón.
Su silencio fue un amplio indicio para los acusadores, pero lo toman como una mera vergüenza y con mayor entusiasmo insisten en su pregunta. Piensan que él está perdido cuando lo ven con la cabeza colgando, trazando figuras en el suelo. Creen que su plan tiene éxito y, enrojecidos por la victoria esperada, se acercan y ponen sus manos en su hombro mientras él se inclina y exige una respuesta. Y entonces él, Jesús, se levanta y ellos tienen su respuesta. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Caen en el hoyo que han cavado. Esta respuesta no fue una mera réplica inteligente como la que un antagonista dueño de sí mismo siempre puede ordenar. No fue una mera evasión diestra. Lo que estos escribas se dirigían unos a otros después, o con qué nerviosa ansiedad evitarían por completo el tema, apenas podemos conjeturar, pero probablemente ninguno de ellos se atrevía a decir, como se ha dicho desde entonces, que fue una confusión de las cosas que difieren, que al exigir que todo el que presenta una acusación contra otro no esté expuesto a ninguna acusación, Jesús subvirtió todo lo administrativo de la ley.
¿Y por qué sucede todo esto? ¿Qué criminal podría temer la condenación si su condena fuera suspendida hasta que se encontrara un juez cuyo corazón es tan puro como el de nuestro Señor Jesucristo, que muestra solo piedad y misericordia? ¿No podría estos escribas haber respondido que eran muy conscientes de que ellos mismos eran culpables de lo que le pasaba a esta mujer, pero ninguna ley podía apoderarse de sus acciones externas y que no estaba allí para hablar de su relación con Dios o de pureza de corazón? Pero reivindicar la pureza exterior de la moral de su ciudad, llevando a juicio a este ofensor, así no intercambiaron palabras con nuestro Señor Jesucristo, y no pudieron, porque sabía que no era él quien estaba tratando de confundir la moral privada y la admiración de la ley, sino ellos mismos que estaban maltratando su propia ley. Habían llevado a esta mujer a Jesús como si fuera un magistrado, aunque con bastante frecuencia se había negado a interferir en los asuntos civiles y en la administración ordinaria de la justicia. Y en su respuesta todavía muestra el mismo espíritu de no interferencia. No se pronuncia sobre la culpa de la mujer en absoluto. Si la hubieran llevado ante los tribunales ordinarios, no habría pronunciado palabra a su favor, seguramente. Si su esposo la procesó después de esto, no pudo haber temido ninguna interferencia de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día. Dios no quiere la muerte del pecador. Digamos que la respuesta de Cristo es la respuesta no de quien se pronuncie desde un tribunal ni de un asesor legal, sino de un maestro moral y espiritual. Y en esta capacidad tenía perfecto derecho a decir lo que decía. No tenemos derecho a decirle a un funcionario que al condenar a los culpables o al enjuiciarlos, simplemente está cumpliendo con su deber público. Procure que sus propias manos sean limpias y su propio corazón puro, antes de condenar a otro. Pero tenemos un perfecto derecho a silenciar a un individuo privado que de manera oficial y no exponga oficialmente la culpa de otro, pidiéndole que recuerde que tiene una viga en su propio ojo de la que primero debe deshacerse, una mancha en sus propias manos que primero debe lavarse. El fiscal o juez es un mero vocero y representante entre nosotros de la justicia absoluta. En él no vemos en absoluto su propio carácter privado, sino la pureza y rectitud de la ley y el orden. Pero estos escribas actúan como individuos privados y vinieron a Jesús profesando que estaban tan conmocionados por el pecado de esta mujer que deseaban que reviviera el castigo de la lapidación que había estado en desuso durante mucho tiempo.
Y por ese motivo, por esa razón, Jesús no solo tenía un derecho perfecto, como cualquier otro hombre lo habría tenido de decirles lo que les decía o lo que les dijo. Tú decides que un hombre no debe cometer adulterio. ¿Cometes adulterio? Pero también, como buscador de corazones o abusador de corazones, como aquel que sabía lo que hay en el hombre, podía arriesgar la vida de la mujer ante la posibilidad de que hubiera un solo hombre entre ellos que estuviera realmente tan conmocionado como pretendía estar, que estaba dispuesto a decir que no tenía mancha en su propia alma del pecado que profesaba en voz alta su aborrecimiento, que estaba dispuesto a decir: seguramente no encontraría nadie puro, sin pecado. La muerte se debe a este pecado y es luego a aceptar un castigo proporcional que le corresponda a ese pecado. Habiendo dado su respuesta, su mirada vuelve a caer. Su anterior actitud encorvada se renueva o se reanuda. No tiene la intención de asombrarlos con una mirada desafiante. Deja que su propia conciencia haga el trabajo. Pero que su conciencia haya producido tal resultado merece nuestra atención y nuestra reflexión.
Resaltemos el hecho que la mujer, cuando escuchó su respuesta, por un momento pudo haber temblado y escogido, esperando el golpe estrepitoso de la primera piedra. Podría esperar que estos fariseos, algunos de ellos al menos buenos hombres, estuvieran todos involucrados de alguna manera en su pecado, manchados en el corazón con la contaminación que había causado tal destrucción en ella. O suponiendo que estuvieran tan corrompidos, ¿lo sabrían? O suponiendo que lo supieran, ¿no se avergonzarían de reconocerlo frente a la multitud circundante? ¿No sacrificarían su vida en lugar de su propio carácter? Pero cada uno esperaba que otro levantara la primera piedra. Todos pensaban que alguno de ellos sería lo suficientemente puro y valiente, sino para lanzar la primera piedra, al menos para afirmar que cumplían la condición de hacerlo y de hacer lo que Jesús había establecido. Ninguno estaba dispuesto a presentarse para ser examinado por los ojos de la multitud y exponerse al juicio aún más penoso de Jesús y arriesgar la posibilidad de que él, de alguna manera más definida, revelara su vida pasada. Y así se abrieron paso entre la multitud, desde delante de él, cada uno deseando no tener más que ver con el negocio, y el mayor no es tan viejo como para olvidar su pecado. El menor no se atreve a decir que ya no era corrupto.
Esto revela dos cosas muy importantes. La cantidad de culpa no determina que todo hombre lleva castigo, una culpa de la que no es claramente consciente, pero que una pequeña sacudida lo despierta y que lo debilita a lo largo de la vida de maneras que tal vez no pueda descubrir o rastrear. Además, este encuentro de Jesús con los protagonistas de la importancia a su desafío posterior. ¿Quién de ustedes nos puede convencer de que no hay pecado? Les había mostrado lo fácil que era condenar a los culpables, especialmente a esta mujer. Pero la misma facilidad y audacia con que había tocado su conciencia los convenció de que la suya no era la mejor y que Jesús tenía una conciencia pura. En una sociedad llena de vicios, Él permaneció perfecto sin ser tocado por el pecado, sin ser tocado por el mal. Esta pureza es lo que muestra la autoridad de Jesús frente a los pecadores. Es la autoridad que habla a nuestra conciencia y que nos invita a reflexionar sobre nuestra condición humana y a tener misericordia, así como Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, saludando a todos nuestros oyentes, agradeciéndoles su participación en nuestro programa Semillas de Esperanza. El Papa Francisco presenta un mensaje sobre la situación de la mujer pecadora. El Papa Francisco comentó el Evangelio de este domingo en el que se narra el episodio de la mujer adúltera, proponiendo a la luz el tema de la misericordia de Dios, que no quiere nunca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él es la gracia que salva del pecado y de la muerte, subrayó. Dios no nos clava a nuestro pecado, no nos identifica con el mal que hemos cometido, sino que nos quiere liberar y quiere que nosotros también lo queramos junto a Él. Quiere que nuestra libertad se convierta del mal al bien, y esto es posible con su gracia, dijo desde la plaza de San Pedro.
El Papa Francisco explicó que a Jesús le tienden una trampa aquellos que le preguntan qué hacer con la mujer. Si Jesús siguiera la severidad de la ley, aprobando la lapidación de la mujer, perderá su fama de manso y bondadoso que tanto fascina al pueblo. Si en lugar de eso quiere ser misericordioso, debería ir contra la ley que él mismo ha dicho no querer abolir, sino cumplirla. Por eso, así, con este mensaje del Santo Padre, llegamos al final del programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.